Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este lunes 23 de abril, San Jorge, festividad en Castilla y León y en Aragón, no en Cataluña, donde celebran San Jordi. Este año no hay actos institucionales, ya que sigue sin haber gobierno autonómico, sigue vigente el artículo 155 de la Constitución, la vida ha seguido en Cataluña con la gestión que está haciendo el gobierno de España para mantener la autonomía que quisieron derogar y eliminar los independentistas en el golpe de octubre. Eso sí, los independentistas han aprovechado el día, por supuesto, para seguir sembrando su cizaña hasta con el color de las rosas. Juntos por Cataluña, Esquerra y las plataformas separatistas, Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural habían pedido cambiar el rojo de las rosas por el amarillo, el color del golpismo con el que reivindican la salida de la cárcel de los políticos presos, que no de los presos políticos. Mientras tanto, el calendario electoral avanza. Hasta el 22 de mayo tienen de plazo para formar un gobierno autonómico. Si no, 54 días después de ese 22 de mayo, otra vez elecciones autonómicas. Hoy ha movido ficha otro prófugo de la justicia, el diputado de Esquerra, que lo sigue siendo Toni Comín, que está huido en Bélgica, ha pedido a la mesa del Parlamento poder delegar su voto. Esto facilitaría que una próxima investidura saliera adelante en segunda votación por mayoría simple, siempre y cuando la CUP, el partido de extrema izquierda antisistema, mantenga sus 4 abstenciones. Está por ver, incluso si puede delegar el voto y si se lo permite la ley, aunque a estos en este caso les da lo mismo, todo. Todo esto en el día del libro, en el que el rey ha entregado el premio Cervantes, el más importante de las letras hispanas, al nicaragüense Sergio Ramírez, quien ha tenido un recuerdo en su discurso para la represión que está viendo en su país por parte del sandinismo, donde las protestas por la reforma de la seguridad social, que es el embrión de una protesta mayor contra la corrupción y la dictadura sandinista, han dejado ya una 30 de fallecidos.
Dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república.
También el rey ha dicho en su discurso, en la entrega del premio Cervantes, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, que toda España lleva hoy a Nicaragua en el corazón. Vuelve a ser noticia el adoctrinamiento en las escuelas públicas catalanas. La Fiscalía de Delitos de Odio ha denunciado a 9 profesores de un instituto de Barcelona por humillar a hijos de guardias civiles. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La Fiscalía considera que se podría haber cometido un presunto delito contra la dignidad de las personas. Al día siguiente del referéndum, en clase, algunos de estos profesores llegaron a decir presuntamente que los guardias civiles fueron unos bestias que solo saben dar palos. Comentarios que hicieron en presencia de hijos de algunos agentes. En algún caso, le reprocharon si estaba contento con lo que había hecho su padre el día anterior, en tono despectivo y humillante y delante de otros alumnos. Muchos de los profesores denunciados se negaron a dar clase normal y abrieron debates sobre las cargas policiales. Se animó a los alumnos a participar en una protesta en el patio para condenar la violencia. Se preguntó explícitamente quiénes eran hijos de guardias civiles para dejarles en evidencia ante sus compañeros. A una alumna, hija de guardia civil, que se negó a participar en la protesta, se le dijo que si no le gustaba, ahí tenía la puerta.
Sepan también que los portavoces de Esquerra y de Juntos por Cataluña han cambiado las cuestiones que iban a formular mañana al Gobierno en el Pleno del Senado. Van a preguntar al ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, por qué la policía cumplió la ley y requisó el sábado, antes de la final de la Copa en el Metropolitano de Madrid, camisetas y banderas amarillas, señales del independentismo. Interior asegura que la policía actuó de acuerdo con la ley contra la violencia en el deporte. Se intervinieron pancartas, bufandas y camisetas cuya simbología podría aumentar el riesgo de violencia en la exaltación de un golpe de Estado o de alteración del orden público. El grupo de mediadores de ETA, que así se llaman ellos, y por ello cobran un buen dinero, anuncia para el 4 de mayo en el sur de Francia un acto en el que dicen se quiere avanzar hacia la paz definitiva en el País Vasco. Podría ser el paso previo a la disolución de la banda terrorista. El viernes ETA dio a conocer un comunicado con lo del perdón selectivo, es decir, un perdón de mentira, en el que pedía perdón solo a una parte de las personas que ha asesinado. La Dirección Nacional del Partido Popular garantiza que no se va a cambiar política penitenciaria en beneficio de los terroristas, ni mucho menos en la negociación de los presupuestos. María Laván.
Pablo Casado era tajante: ni hubo ni habrá ningún tipo de beneficio penitenciario ni legislativo para ETA. No habrá, por tanto, según el vicesecretario de Comunicación del PP, acercamiento de presos.
Ante esos criminales, ante esos asesinos, no hay nada que ceder. Y yo creo que nuestro compromiso es absolutamente cerrado con las víctimas del terrorismo, que son nuestra razón de ser.
Para Casado, los terroristas solo tendrían que hacer dos cosas: ayudar a esclarecer los crímenes que todavía permanecen impunes y pedir perdón a todas las víctimas.
Analizaremos las claves de la actualidad este lunes en el tiempo de la tertulia de La Linterna, hoy con Victoria Prego, Ignacio Camacho, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Otro asunto que enturbia el debate político es la petición del PNV para gestionar la seguridad social, que siempre aparece en la negociación presupuestaria. Es un clásico, como lo de la política penitenciaria. Ciudadanos ya ha amenazado con tumbar los presupuestos si el gobierno del PP atiende a la exigencia de romper la caja de las pensiones y que el País Vasco gestione sus pensiones. Lo analizamos a las 9, la reunión del equipo económico con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Bizmanos.
A dos días de que se inicie el debate de totalidad de las cuentas públicas, a tres de que se voten, Ciudadanos avisa al gobierno si cede a las exigencias del PNV, si le da la gestión de la seguridad social, no apoyará los presupuestos. José Manuel Villegas es su secretario general.
Si el pacto del PNV para apoyar los presupuestos supone nuevos privilegios como romper la caja única de la seguridad social o darle privilegios a los presos etarras, Ciudadanos no apoyaría esos presupuestos.
El PP garantiza que no se romperá la caja única de la seguridad social. Mientras, la nómina mensual de las pensiones bate un nuevo récord. En abril ya ha rozado los 9.000 millones de euros. Es un suma y sigue. En la bolsa también hay noticia. El IBEX se recupera los 9.900 puntos en una semana plagada de resultados empresariales.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo. La linterna.
La dirección de Podemos no sancionará a Carolina Bescansa por la filtración del documento en el que proponía desbancar a Pablo Iglesias y que ha precipitado la candidatura de Rejón a la Comunidad de Madrid. Pablo Echenique, secretario de organización de la Formación Morada.
Por nuestra parte, hemos decidido no tomar ninguna medida y respecto de su opción personal, creo que no soy yo quien tiene que valorarla o solicitar nada, sino ella valorarla y explicarla a los medios de comunicación.
Bescansa ha dejado claro después, en declaraciones a La Sexta, que no piensa dimitir por esta cuestión. Contamos además el inicio de la segunda semana del juicio contra los 8 acusados de agredir a 2 guardias civiles y su pareja en Alsasua. Según el testimonio de un capitán de la Benemérita, 2 de ellos están vinculados al entorno de la disidencia de la banda terrorista ETA. La forense de Pamplona ha asegurado también que las lesiones que presentaban eran compatibles con una paliza.
En medicina nada es descartable, pero en una persona joven sin patología ósea previa es muy difícil que se produzca, sobre todo la fractura de los 2 maleolos.
De otro juicio, el de la manada de los Sanfermines, se conocerá la sentencia este próximo jueves. La Fiscalía pide casi 23 años de prisión para cada uno de los 5 acusados de violar presuntamente a una joven en el año 2016. Y la Policía Nacional ha detenido hoy en Málaga a un hombre por financiar el viaje a Siria de su exmujer para que se integrase en el Daesh. Actualmente es una de las terroristas más buscadas y peligrosas de Europa.
Última hora, en la crónica internacional con Javier García.
La justicia belga ha condenado a 20 años de prisión a Salah Abdeslam, el único terrorista vivo implicado en los atentados de París de 2015. La sentencia se produce por un tiroteo con la policía local ocurrido en Bruselas en el año 2016. En Nicaragua no cesan las protestas pese a la derogación de la reforma de la seguridad social que detonó los enfrentamientos que han dejado al menos 27 muertos y más de un centenar de heridos. Los manifestantes piden ahora la salida del presidente Daniel Ortega. El exembajador nicaragüense Jorge Salaberry en declaraciones a Herrera en COPE.
Lógicamente que al reducirse, porque se ha reducido muchísimo esa cooperación venezolana, el gobierno tiene que ver de dónde saca fondos. Y esto a través del Seguro Social lo quieren hacer.
Además, hoy llega a Estados Unidos el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Estará hasta el miércoles y es la primera visita de Estado que organiza Washington desde que Donald Trump es presidente. Y una cosa más, la familia real británica está de enhorabuena. Hoy ha nacido el tercer hijo de los duques de Cambridge. Es un niño, todavía se desconoce el nombre elegido.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. El cielo está despejado. Tenemos 23 grados en el centro de Madrid. Mañana seguirán subiendo las temperaturas máximas, que alcanzarán los 26 grados. Espera nubosidad de evolución sin descartar algún chubasco disperso en la sierra. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha revocado la suspensión cautelar del cambio de nombre de calles franquistas de la capital, suspensión que había dictado un juzgado de lo contencioso administrativo en octubre de 2017 tras la petición de la Fundación Francisco Franco. En una sentencia fechada el pasado 18 de abril, el Tribunal Superior de Justicia establece que no ha lugar a la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado en referencia a la resolución de la Junta de Gobierno de 4 de mayo de 2017 en la que se acordó el cambio de 52 calles de Madrid. Esta decisión judicial puede ser recurrida ahora en casación en el plazo de 30 días. Continúa la información en la interna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, como cada día, la linterna del deporte. Manolo Lama, ¿qué contamos hoy?
Bueno, tenemos que empezar por una semana importante para el fútbol español. El miércoles el Real Madrid juega con el Bayern de Múnich, viaja mañana a la ciudad alemana con la única ausencia de Nacho y con el equipo decidido, a excepción de conocer quién será el delantero que acompañe a Cristiano Ronaldo. En el Bayern de Múnich, Lewandowski ha dicho que lo que más les preocupa es ahora mismo Cristiano Ronaldo. El Atlético jugará el jueves frente al Arsenal. Y una mala noticia para el Atlético: se confirma la baja de Juanfran, también tocado en el día de ayer, que no estará en condiciones de jugar frente al equipo inglés, como tampoco Diego Costa. Estamos a la espera de saber cuándo anuncia Andrés Iniesta definitivamente que se marcha del FC Barcelona. Por cierto, Rafael Nadal ha dicho que es un ejemplo para la juventud española. Y también estamos a la espera de saber qué decide mañana la Junta Directiva del Sevilla, si destituye o no a Montella como entrenador. Suena Joaquín Caparrós.
Las 7 y 12 minutos. Conexión con la Dirección General de Tráfico a esta hora en la linterna. Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid encontramos dificultades de entrada en la 1 hasta el nudo Manoteras y la 4 en Getafe, y también hay complicaciones de salida en la 1 en Alcobendas, en la 3 en Rivas y la 5 en Arroyomolinos. También tenemos hasta ahora circulación intensa en ambas direcciones, en la 2 en el cruce con la M30 y en Torrejón, en la 4 en Pito y también en la 6 en Majadahonda y en el Plantío, así como retenciones en varios tramos en la M40 y la M50, así que precaución y prudencia en estos puntos. En Barcelona está congestionada la 2 en Ódena en sentido a la ciudad condal y en San Joan Despí sentido Lleida, así como la ronda B10 y B20 en Barcelona hacia el nudo Trinidad. En Cantabria van a encontrar congestionada si circulan por la A8 a su paso por Sierra Pando en sentido Vizcaya, y en Ourense registramos dos incidencias, las dos en la A52 en sentido Benavente. Uno es un accidente que se ha producido en Agudiña y el segundo es una avería que está complicando la circulación en Tabuadela. Recuerden, los dos en sentido Benavente. Si circulan por Valencia, van a encontrar congestionada la V30 en Chirivella hacia la 7 y la 3 de entrada a la ciudad del Turia. Y por último, en Sevilla van a encontrar congestión en la ronda S30, la zona de los Remedios, y también en el puente del Quinto Centenario en ambos sentidos.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche la nubosidad irá en aumento en la parte este del país y podrá dejar alguna lluvia en Castilla, La Mancha y en Andalucía. Las temperaturas seguirán rondando los 14 grados de máxima en el norte peninsular, mientras que en el sur podrán alcanzarse los 16 y los 17 en las Islas Canarias.
Hay luz en la linterna a esta hora, como cada día, y por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en facebook.com/linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654-4555.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer...
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede a esta hora resolvemos un caso de la actualidad. marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la candidatura del socialista francés Valls por Ciudadanos en España. ¿Cómo lo vas a resolver, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, los partidos ahora tienen headhunters.
¿Cómo?
Cazadores de cabezas, como los que buscan directivos en el mercado para las empresas.
Ah.
No es fácil. El no licenciado en matemáticas, señor Franco, lo intentó con Carmena y fracasó. Rivera lo ha hecho con Valls, francés, político de profesión, barcelonés de nacimiento y culé de afición. Es alcalde y exministro, y como europeísta contrario al independentismo. Ya veremos si es un buen cartel, si para Barcelona o para Europa o para los dos, pero es evidente que ha sido un golpe electoral contundente.
Sí.
Y es que ya lo dice un refrán PIN.
¿Qué dice?
Contra el independentismo, pastillas de europeísmo.
Adiós, PIN. Adiós, PIN. Adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Pues hablan del Día del Libro, que se celebra hoy lunes 23 de abril, un evento que se festeja a nivel internacional y para el que este año se ha designado Atenas como capital mundial del libro para el año 2018.
¿Qué dicen los oyentes de La Linterna en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado qué libro creen que hay que leer al menos una vez en la vida. Jesús y Susana dicen El Quijote. Ana considera imprescindible Los renglones torcidos de Dios. Fran cree que todos los niños deberían leer Teo va a la escuela y Ángel suma El Principito a la lista de lecturas imprescindibles.
Recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, así como por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE, hoy dos puntos.
Pues también han hablado de libros, pero de esos que se les han atravesado y nunca pudieron terminar.
El péndulo de Humberto Eco. Es que además, para leer ese libro, publicaron un diccionario, o sea que ya es el colmo, para poderlo entender.
¿Puedo pasar por cateto? No lo sé, ¿eh? Como estaba súper de moda, yo soy muy lector, pues Gárgoli y Avidis, de Sánchez Dragó.
Uno me lo leí y me quedé peor, el de los masones. O sea, yo ahora ya no sé si debajo de mi cama tengo un masón. Y el que no me he leído ni me voy a leer ni 50 sombras de Grey, ni el Quijote, ni la Biblia, lo siento.
Rimas y leyendas, o sea, no puedes pasar en el plan de lectura de la EGB de los libros del barco de vapor, para el Perico y su borrico, y te pasan a eso de una tacada.
Pues a mí se me atragantó y se me sigue atragantando La conjura de los necios.
La torre suicidó porque no gustaba el libro. Se lo
rechazaban, claro, las editoriales. No me extraña.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Asuntos sociales en La Linterna, la Agencia Española del Medicamento ha informado de la existencia de un error en el prospecto del Dalsy.
Es uno de los medicamentos que más dan los padres a sus hijos pequeños cuando están enfermos y este error ha llevado a suspender su venta en las farmacias de toda Europa, informa Alejandro Tobalina.
Todavía no se sabe con exactitud cuándo podrá volver a comercializarse, pero Sanidad confirma a COPE que se trata solo de un error en el prospecto y que no existe ninguna alteración en el producto. Si tienes Dalsy en casa, no hay por qué preocuparse, puede tomarse con normalidad. Eso sí, si no lo has notado ya, cuando acudas a una farmacia no tendrán el medicamento. El suministro irregular se empezó a producir hace unas semanas y desde el viernes la situación es de desabastecimiento total. Mientras tanto, Sanidad también informa de que existen otros 21 fármacos iguales que hacen el mismo efecto e incluso que tienen el mismo sabor.
Hablamos de la cisticercosis. Cisticercosis, que es una enfermedad que causa la llamada tenia del cerdo y es el origen más frecuente de la epilepsia.
Un artículo científico publicado por la Universidad Carlos III de Madrid ha evaluado por primera vez el impacto de esta enfermedad en España. Tiene los detalles Laura Otón.
Es la primera vez que se recogen los datos, pero no son datos nuevos. Se sabe que esta enfermedad en los 18 años en los que se ha realizado registro entre 1997 y 2014 ha supuesto 1.912 casos en España. Son casos, eso sí, importados, provenientes de otros países.
Gente que viene de Latinoamérica, que viene de la India,
que viene del sudeste asiático, y de África subsahariana.
El doctor Pérez Molina es parasitólogo del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Ramón y Cajal.
Los huevos salen con la sed, con la caca, que es donde viven. Esos huevos, por una vía u otra, se los comen cerdos. Desarrolla el cisticerco. Nosotros comemos cerdo poco hecho y volvemos a desarrollar el huevo. Si eso es lo que pasa, pues no habría problema. Pero ¿qué pasa? Que si el que se come los huevos no es un cerdo, sino un ser humano, entonces ese ser humano, al ingerir el huevo, desarrolla la larva. Y la larva tiene la mala costumbre de irse al cerebro porque ahí la molesta menos.
Los expertos aseguran que no hay que alarmar. Los casos en Europa han ido disminuyendo y hay que extremar, eso sí, las medidas de higiene, cocinar la carne a altas temperaturas y confiar en el sistema de control alimentario en España.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El periodista, escritor, ex vicepresidente de Nicaragua y premio Cervantes, Sergio Ramírez, ha dado esta tarde el pistoletazo de salida a la lectura en voz alta del Quijote.
Ha sido en el Círculo de Bellas Artes. La voz de Sergio Ramírez ha resucitado al Caballero de la Triste Figura.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco, hidalgo corredor.
Lectura del Quijote con la voz de Ramírez, unas horas después de dedicar el premio más importante de nuestras letras a las víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Las difíciles horas que se viven en el país nicaragüense han estado muy presentes en el acto de entrega del Cervantes en Alcalá de Henares. El rey hacía este guiño en su discurso.
Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón.
Una novela es una conspiración contra la verdad absoluta. Es una de las perlas del discurso de 8 páginas de Sergio Ramírez. El escritor nicaragüense de 75 años se ha reconocido de estirpe cervantina, sin olvidar a su admirado Rubén Darío. Sefi García.
Rubén Darío y Cervantes, como prometió, han protagonizado gran parte del discurso de Sergio Ramírez. Y también su país y su familia. Su madre, Luisa Mercado, explicó, le enseñó a leer a Cervantes en las clases de literatura. Su padre le animó a abordar la novela cuando le mostró sus cuentos y se confiesa una síntesis de sus abuelos, uno músico y el otro ebanista. Ramírez nos dijo que la novela es una conspiración permanente contra verdades absolutas y que escribe con las ventanas abiertas porque no puede ignorar anormalidades como estas.
Caudillos enlutados antes, caudillos como mago de feria hoy, disfrazados de libertadores que ofrecen remedios para todos los males, y los caudillos del narcotráfico vestidos como reyes de baraja, y el exilio permanente de miles de centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos.
La escritura para Sergio Ramírez es un milagro provocado, un milagro que él hace con la lengua que ama.
Es esa lengua de ida y de vuelta la que hoy se reinventa de manera constante en el siglo XXI mientras se multiplica y se expande. Una lengua sin quietud porque está viva y reclama cada vez más espacios y no entiende ni de muros ni de fronteras.
El autor de Margarita está linda la mar se lleva a su doliente Nicaragua la medalla que le acredita como el primer escritor centroamericano galardonado con el premio Cervantes.
Y en este día del libro no todo van a ser rosas.
España es el cuarto país de la Unión Europea, el cuarto que menos ha gastado en libros en el año 16, un 0,7% solo del gasto total de hogares, según datos de Eurostat. Donde sí ha habido infinidad de rosas y libros, hoy ha sido en Cataluña. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Continúan llenos los centros de las ciudades en este exitoso Sant Jordi. El excelente tiempo y ser un día laborable favorecen una jornada que va a batir récords. El sector del libro apunta a ventas que van a superar los 23 millones de euros con un incremento del 4%. Los favoritos, Las hijas del capitán de María Dueñas o La bruja de Camila Läckberg. La rosa es el complemento ideal con 7 millones vendidas y en la calle un ambiente especial.
En el ambiente se respira amor.
Yo creo que es un día muy especial para todos, ¿no?
Todo lleno de gente, comprando mucho, hay mucha animación, nos parece un día muy bonito.
La situación política ha provocado la ausencia de actos institucionales y la petición de entidades independentistas de comprar rosas amarillas no ha desbancado la tradicional roja.
Hoy se cumplen 200 años de la colocación de la primera piedra del Teatro Real.
Fue el 23 de abril de 1818 cuando dieron comienzo las obras del Real. Para conmemorar esta efeméride, hoy se van a entregar las primeras medallas del Teatro Real a los presidentes y directores generales que ha tenido el teatro desde su apertura. Lo
niego todo. ¿Cómo está Sabina, Juan Ramón?
Pues la verdad es que está evolucionando muy bien de una tromboflebitis en la pierna izquierda. Esa dolencia le ha obligado a suspender el concierto previsto en La Coruña anteayer sábado. Sabina tendrá que permanecer hospitalizado unos días más en Madrid, en total reposo y con tratamiento farmacológico.